Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días. Reciban un cordial saludo a este programa Lenguajeos de hoy lunes 29 de septiembre. Hoy vamos a conversar sobre un tema estratégico para la calidad de la educación, como es la evaluación docente. En la Universidad de Costa Rica, la instancia encargada de realizar la evaluación del profesorado es el Centro de Evaluación Académica, CEA. Sin embargo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que conocemos como FEUR, está implementando un formulario para denunciar el trabajo de algunos docentes de la institución y destacar los aspectos positivos de la labor de otros. A la FEUR le preocupa que el Centro de Evaluación Académica de la UCR, el CEA, instancia, como dije, que por reglamento se encarga de estas valoraciones a los profesores, no le da los resultados a los estudiantes. El formulario de la FEUR es una herramienta alternativa que se está implementando para evaluar el trato y la dinámica del aula, la calidad de las clases y las metodologías y la evaluación de los aprendizajes. Para conocer la opinión de las dos partes, hemos invitado a Alejandro Madrigal, presidente de la FEUR, quien está por llegar y se nos unirá en breve, y a la directora del Centro de Evaluación Académica, doña Marta Picado, para lenguajear sobre la evaluación docente. Doña Marta es máster en evaluación educativa, licenciada en trabajo social y egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Ha sido directora de la Escuela de Trabajo Social y de la Maestría de Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo aquí en la universidad. En unos momentos volvemos con nuestros invitados. Por ahora, escucharemos a un docente muy bien calificado por su estudiante en la sección Mi Profe Preferido.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Gabriela González.
En el colegio tuve una profesora de estudios sociales que era muy, muy buena. Era mi profesora favorita porque nos hacía pensar en cosas fuera, no solo de la materia, sino fuera de la materia. Hacía la clase muy entretenida y nos llevaba elementos diferentes a los otros profesores. Realmente, y utilizaba otras técnicas, hacíamos mucho debate, nos pedía mucho pensar, digamos, no solo repetir y memorizar, sino también nos inculcó el hecho de pensar y cuestionarnos todas las cosas. Entonces, siempre fue muy interesante trabajar con ella y estar en sus clases.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
el día de hoy estamos conversando aquí en Lenguajeos sobre evaluación docente y quisiera agradecerle a doña Marta Picado, la directora del Centro de Evaluación Académica, que haya venido a lenguajear con nosotros. Bienvenida, doña Marta, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Leonora, por invitarme a su programa. Es un gusto estar acá y poder compartir con usted en esta mañana.
Marta, la evaluación docente es un tema estratégico para la calidad. Usted tiene formación y mucha experiencia en evaluación en general y ahora además a cargo la evaluación docente del profesorado de la Universidad de Costa Rica. Tal vez si comenzamos conversando de por qué es importante la evaluación docente.
Bueno, la evaluación es un proceso mediante el cual se juzga el mérito de algo. Es una forma de tomar distancia de los procesos de aprendizaje y de enseñanza y verlo desde afuera. Por ello, consideramos que es muy importante y necesaria ese mirarse en la docencia desde varias perspectivas. Consideramos que la evaluación de las y los docentes es fundamental para poder mejorar tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como la misma concepción de un curso, así como la forma en que gestamos los recursos, la didáctica, para hacer un escenario de intercambios entre estudiantes y profesores. Es una herramienta más de la gestión de la calidad en todo proceso educativo.
¿Y cómo se hace la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica, doña Marta?
Bueno, hay dos tipos de evaluación. Bueno, aquí tengo que hacer una aclaración. En la Universidad de Costa Rica lo que hacemos es medir la percepción que las y los estudiantes tienen acerca del profesor y del curso. Tenemos dos tipos de medición de esta percepción, la que se hace para ascenso en régimen de los profesores y profesoras de la universidad y la otra que es una medición para la mejora en la unidad académica. Las carreras piden la evaluación de los cursos y del profesor y el CEA aplica un instrumento, el cual procesa. El CEA en este momento lo que tiene es una sección técnica de evaluación académica. No tenemos un departamento de evaluación docente. La evaluación docente debe ser realizada de manera integral, en donde haya un proceso de conocimiento, la percepción de los estudiantes, por supuesto, eso nunca se va a eliminar, pero también de autoevaluación y de evaluación por pares externos. Esa sería una evaluación óptima para la Universidad de Costa Rica. Actualmente no tenemos el recurso económico y humano en el CEA para poder dar este aporte a la Universidad de Costa Rica, pero vamos camino a eso. El Consejo Universitario nos está pidiendo un nuevo sistema de evaluación de los y las profesoras para el próximo año, para diciembre del próximo año tendríamos que tener un modelo o un sistema, no hemos decidido qué, de evaluación integral del docente. Esperamos que este sea un inicio de un camino en donde este proceso de evaluación le permita a las y los estudiantes, a los profesores y a las personas que tienen que evaluar a los profesores también, como los directores, a los jefes, de sección o de decanos sobre todo, tener las herramientas para hacer una evaluación integral de las y los docentes.
Tal vez explicamos un poquito más, doña Marta. Usted decía que esta medición va en dos sentidos. Uno, para ascenso en régimen. Hablemos un poquito de ese primero, ese quién lo solicita y para qué le sirve al profesor, sobre todo para gente, digamos, que no está en régimen, o personas fuera de la universidad que nos escuchan.
Bueno, para ascenso en régimen son las personas que han entrado en propiedad a la Universidad de Costa Rica, las y los profesores, pero también para la población interina, ¿verdad?, que ahora puede ascender 15 pasos aun cuando no lo ha logrado la propiedad en la universidad. Es una evaluación que se hace para ir ascendiendo, como lo dice el reglamento mismo, ¿verdad?, de instructor, adjunto, asociado y hasta llegar a catedrático. Es una evaluación que tiene un mayor número de ítems para evaluar, o más bien es un instrumento que se utiliza para calificar la percepción de los estudiantes, que tiene un mayor número de ítems, tiene alrededor de 62 ítems. Y además es complementada con una valoración que hace él o la decana o director y una autoevaluación, ¿verdad? Esto le permite un puntaje y ese puntaje es utilizado por la Comisión del Régimen Académico, la cual lo toma en cuenta desde el área de la docencia para ascender o dar puntos y que el profesor pueda ascender en el régimen académico. El instrumento que aplicamos para el régimen académico abarca el 80% de la calificación que hace docencia de ese profesor, un 10% lo cubre la autoevaluación y el otro 10% la evaluación del director o decano.
¿Y quién solicita que a ese profesor o profesora se le evalúe para ascender en este régimen que tiene la universidad?
El profesor lo solicita. Es una solicitud del profesor.
Es una solicitud.
O de la profesora.
O de la profesora. Y la otra evaluación que usted estaba hablando, que es más como de la unidad académica.
Sí. Bueno, las carreras quieren saber cómo está el funcionamiento docente alrededor de una unidad académica y piden al CEA la evaluación de todo el equipo de docentes o de un grupo de docentes. Esta evaluación se hace semestralmente.
Y eso es independiente de si el profesor o la profesora quiere que lo...
Independiente.
Es como obligatorio, tiene que someterse a la evaluación.
Sí. Ahí no hay... Bueno, porque cuando un profesor es catedrático ya no hace evaluaciones para ascenso en régimen, pero... Esta otra evaluación sí se aplica para los catedráticos también, eso es bien interesante. Esta evaluación se hace semestralmente de los cursos y profesores que indique el decano o director, ¿verdad? Es el que decide qué evaluar, a quiénes evaluar, ¿verdad? Es un solo cuestionario que tiene 32 ítems y generalmente tenemos una gran carga en el CEA porque al final de semestres se colocan bastantes solicitudes y son alrededor de 5,000 docentes los que son evaluados semestralmente.
¿Y es el mismo instrumento, doña Marta, para todos los docentes y todas las carreras?
Sí, es el mismo instrumento. Ese instrumento es una herramienta de apoyo que el CEA le da a la unidad académica. La unidad académica puede usar otros instrumentos y puede usar instrumentos complementarios también. Lo que pasa es que generalmente solo se aplica ese instrumento y nadie complementa con otras herramientas, ¿verdad? Eso es lo interesante. Sin embargo, es un instrumento que mira un solo momento en el proceso del curso. Es un momento determinado, es insuficiente, ¿verdad? Deberíamos de tener la posibilidad de hacer una aplicación al inicio, a la mitad del curso y al final del curso, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Y además complementar con una valoración del profesor acerca de su desempeño en el curso, porque muchas veces se pasa el instrumento en un momento inadecuado, por decirle de alguna manera, después de entregar un examen donde la mayoría salió mal, o bien... puede ser que haya pasado una situación especial en el curso, se aplica la evaluación y el profesor sale mal evaluado, pero después puede ser que este proceso haya cambiado y al final los estudiantes tengan una imagen distinta del profesor, pero ya la calificación quedó mal, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es muy insuficiente, que tendríamos que pensar en nuevas herramientas también y en hacerla más vivencial, ¿no? En donde nos permita a los profesores y a estudiantes, más que resaltar el error, tal vez un espacio de compartir, de enriquecernos mutuamente y de aprender unos de otros, ¿no? Que es el sentido de la evaluación también.
Claro, es evaluar para mejorar.
Para mejorar, no para castigar.
Para castigar. Uh-huh. Doña Marta, una de las mayores quejas del estudiantado que evalúa y evalúa y evalúa profesores es que ellos denuncian y dicen de profesores que ellos consideran que no son buenos o de que reciben malos tratos y que nada pasa. ¿Qué será? ¿Por qué es que no hay consecuencias?
Sí, no, y eso, bueno, los profesores que salen mal evaluados es el 5% nada más de todos los profesores de la UCR.
Qué interesante, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, esos son datos que es importante saber, ¿verdad? Que a veces uno piensa que los estudiantes a veces piensan que es que son un montón de profesores.
No, no. Y lo otro es que sí es cierto que hay evaluador, hay profesores y profesoras que son evaluadas durante varios años mal. Bueno, y se acumulan esas evaluaciones y la dirección o la decanatura no actúa al respecto o actúa insuficientemente. Bueno, a ver, generalmente cuando llega una calificación del Centro de Evaluación Académica que va vía vicerrectoría, ¿verdad? El señor vicerrector lo envía, la unidad académica o su directora o decano convocan al profesor, hablan con él, le hacen ver la situación, pero la situación no mejora, se sigue repitiendo, ¿no? También la refieren al DEDUM, que es el Centro de Docencia Universitaria, para que sea formado o capacitado en aspectos didácticos o bien para que pueda ser asesorado, porque generalmente no es una debilidad en el manejo propio de la materia, sino más bien son problemas pedagógicos y didácticos en ese proceso de construcción colectiva del conocimiento. Entonces, ahí lo que tenemos es que los profesores de alguna manera aprendieron de una forma y no varían, ¿verdad?, su forma de enseñar. En este sentido, la unidad académica no tiene más argumento para actuar, ¿verdad? No tenemos una normativa universitaria que nos permita respaldar acciones. La única forma sería abrir un expediente
disciplinario.
En la oficina de recursos humanos, si eso ningún director o decano lo quiere asumir también porque es un proceso engorroso, siempre hay dificultades y además como los puestos son transitorios, cada 4 años cambiamos de director o de decano, nadie quiere asumir esas responsabilidades porque después va a volver a ser compañero de esa persona, ¿verdad? Eso tiene alguna dificultad, pero yo creo más bien que es porque no hay una normativa, necesitamos una normativa específica para actuar en esos casos. Lo que hace ahorita la Vicerrectoría de Docencia es tomar las calificaciones de los docentes que han salido mal en los últimos 5 años, del 2010 al 2014, y se las enviamos al director con una nota indicando que ese profesor ha sido evaluado con notas insuficientes, menores de 7, en repetidas oportunidades para que tome alguna medida al respecto.
Bueno, además de la normativa que podríamos pensar en que habría que buscarla, ¿verdad? Para poder
crearla.
Sí, porque no existe. Para poder tomar acciones. También, según lo entiendo, lo que andaríamos más bien buscando es un convencimiento al profesor o profesora que sale mal evaluado que pueda buscar la asesoría para mejorar su docencia.
Sí. Bueno, en esto hay como varias posiciones. Hay una posición de los estudiantes que quieren que se divulguen los resultados, ¿verdad? Uh-huh. Quieren que se coloquen listas de las unidades académicas con los nombres y con las calificaciones de las y los docentes. Nosotros creemos que esa no es la mejor medida, pero podría ser eventualmente una acción. El asunto es que la normativa institucional tampoco nos lo permite. Nosotros no podemos divulgar las notas de los profesores. Estas no se le comunican al decano, al director, y él verá cómo lo socializa la información, pero sin exhibir nombres, ¿verdad? En este momento hay un recurso ante la Sala Constitucional colocado por los estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho, la UCR, en la que se está solicitando a la Universidad de Costa Rica la lista de profesores y las notas de los profesores, así como los salarios y los currículums de los profesores. El recurso fue acogido en la sala constitucional y estamos a la espera de la resolución de la sala. Si la sala nos indica que hay que dárselos a conocer a los estudiantes, lo vamos a hacer en su debido momento, por supuesto, ¿verdad? Pero si no, no podríamos hacerlo. Pero yo comparto su opinión de que más que exhibir nombres, más que castigar o sancionar a un profesor, es buscar las formas en que la docencia sea más atractiva, más agradable, y sobre todo que las y los estudiantes se sientan muchísimo más cómodos y aprendan, y aprendan muy bien.
Vamos a hacer una pausa, doña Marta, y regresamos para hablar un poco más sobre las quejas del estudiantado, el instrumento que están poniendo, el recurso de amparo. Esperamos que el presidente de la FEUR se nos una, y si no, nosotros podemos seguir conversando sobre eso.
Vamos con brújula. Uh-huh.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
En esta sección de Brújula les hablaremos sobre el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. La idea de este centro es promover el aprendizaje de la lengua china entre miembros de la comunidad universitaria y la comunidad costarricense. Se realiza a través de cursos de lengua y cultura, intercambios académicos y culturales, investigación sobre temas chinos y proyectos de alcance social. Algunos de los cursos que se ofrecen son curso de preparación para estudiar en China, taller de cultura, de cocina para principiantes y taller de tai chi para principiantes. En los cursos de idiomas se ofrece desde chino para principiantes y básico 1 hasta chino avanzado 2. El instituto también cuenta con una biblioteca que ofrece diferentes recursos de información para los estudiantes de Confucio, como también para los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica. El pasado 26 y 27 de septiembre se ofrecieron diferentes actividades culturales en conmemoración del 10º aniversario mundial de los institutos Confucio y de la celebración del nacimiento del filósofo chino. En el 2010, el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica inicia formalmente la enseñanza de la lengua china por medio de clases de mandarín. Esto se fue ampliando, creando diferentes niveles y modalidades, sumándole a esto las diferentes actividades culturales y de investigación. Para más información sobre cursos y costos, puede llamar al 2511-6870 o al 2511-3717 o escribir al instituto.confucio@ucr.ac.cr.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Con los avances tecnológicos aparecen nuevas herramientas que facilitan la labor del docente en el aula y fuera de ella. Las aplicaciones educativas están surgiendo como apoyo a la enseñanza de distintos temas, creando así nuevas oportunidades de aprendizaje. La recomendación web de hoy es Musician, aplicación para la lectura musical. El Centro de Investigaciones en Computación del TEC ha creado una aplicación educativa que facilita la lectura de pentagramas musicales y la práctica de solfeo. Musician va dirigida a principiantes en el aprendizaje musical, por lo que no se necesita ningún conocimiento previo en la lectura de notas musicales para utilizarla. La aplicación cuenta con botones que representan las notas de la escala básica y una partitura que va deslizando los diferentes símbolos que la componen. Esta simbología es la que debe interpretar correctamente el usuario. Musician ha sido creada para el sistema operativo iOS, por lo que solo está disponible para usuarios de iPhone y iPod Touch. Si ha escuchado reiteradamente la palabra aplicación en esta nota y no conoce muy bien qué es, le contamos que se trata de un programa específico destinado principalmente para celulares y tablets. Su finalidad es tan amplia como la imaginación de los creadores. Se adquieren en tiendas virtuales según el sistema operativo de su teléfono y hay aplicaciones gratis y de pago.
mundo interconectado, con rápidos cambios científicos, sociales, ambientales y tecnológicos, rodea a los estudiantes y a quienes los reciben en las aulas. Deben adaptarse a esas realidades. Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Estamos en Lenguajeos conversando con doña Marta Picado, la directora del Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica, sobre la evaluación docente. Doña Marta, en la sección anterior habíamos ya conversado sobre la importancia de la evaluación docente y cómo se hace en la Universidad de Costa Rica, y habíamos entrado ya un poco en las inconformidades que tiene el estudiantado en relación con esta evaluación. En primer lugar, nos contaba usted un poco de un recurso de amparo. ¿Por qué los estudiantes de derecho pusieron ese recurso?
Bueno, ellos alegan que en la Facultad de Derecho hay docentes que de los cuales ellos desconocen cómo son evaluados, ¿verdad? Y en derecho hay una situación bien interesante, porque acaban de pasar por el proceso de autoevaluación para la acreditación, la cual está pendiente de ser otorgada por el SINAES. Ya están todos los documentos entregados en SINAES, pero una de las grandes observaciones que se hacen a los procesos que se llevan a cabo en la facultad tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ellos quieren conocer realmente cuál es el papel que juega ese docente y cómo es evaluado por la totalidad de los estudiantes ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí donde ellos tienen el gran interés. Como en esa facultad y en otras facultades, siempre la parte que tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje y currículos son las que salen mal valoradas, no mal en sus extremos, pero sí más deficientes en relación con nosotros, con las otras dimensiones que se evalúan. Entonces, para la Universidad de Costa Rica, creo yo que tiene dos grandes retos a nivel de todas sus sedes, ¿no? Y es la evaluación y actualización curricular, y segundo, la evaluación y sobre todo la formación de su equipo de docentes en relación con los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Este es un área muy importante y creo que también la Vicerrectoría de Docencia está dando sus pasos, ¿verdad?, en ese sentido, con otros programas como Multiversa y Metics y también la red Refet, ¿verdad?, que viene colaborando en eso. Estamos en un mundo muy cambiante y muchas veces los profesores nos quedamos con las mismas formas de enseñar de hace muchos años. Y los estudiantes demandan más innovación, más actualidad, sobre todo en esos procesos pedagógicos y didácticos.
Doña Marta, en el caso de que la sala cuarta resuelva positivamente este recurso e indique que hay que dar los resultados, ¿eso aplicaría para toda la universidad?
Aplica para toda la universidad.
¿Cuáles son las razones por las cuales en este momento la Vicerrectoría de Docencia y el SEA no pueden dar?
Porque constitucionalmente no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque legalmente seríamos acusados. Se infringe, creo que es el artículo 170 de la ley de esta que tiene que ver con toda la parte de la privacidad de la información. Es información privada por ahora.
Por ahora. Voy a especular porque yo no conozco el recurso ni siquiera sabía que se había puesto, pero siendo empleados públicos y siendo evaluada nuestra labor como empleados públicos, creo que trasciende un poco la privacidad, no es lo mismo
por eso
de lo que estoy haciendo en mi casa.
Sí, por eso el recurso fue acogido. Y hay muchas probabilidades de que la sala cuarta se pronuncie a favor de los estudiantes.
Sí. En otras universidades internacionalmente, yo no tengo el dato de otras universidades aquí, pero en otras universidades internacionalmente es muy común que se pongan los resultados y que los estudiantes puedan optar por con qué, cuál, qué profesor o profesora llevan sus, sus cursos.
Sí.
O sea que esto puede, puede ser un hito. En, y ¿tiene usted idea de cuándo estará resolviendo la sala?
No,
nunca
no tenemos
sabemos,
idea,
¿verdad?
Nunca sabemos, pero nunca sí sabemos. Recordemos que los mismos profesores de Derecho están involucrados en la sala, ¿verdad? Y son claro. Profesores también en la Facultad de Derecho.
Sí, qué interesante.
Sí, va a ser bien interesante. Bien
interesante. Este, doña Marta, no logró llegar a el presidente de la FEBUR que habíamos invitado, pero tal vez podamos conversar usted y yo. Ante esta situación que el estudiantado no puede conocer por ahora las notas del profesorado y además que ellos sienten que no hay ninguna consecuencia, la FEBUR ha anunciado que tiene un formulario y que va a evaluar a algunos profesores y que va a hacer pública esa evaluación. ¿Sabe usted algo al respecto? ¿Tiene alguna posición usted al respecto?
Bueno, ellos están en todo su derecho de tener su instrumento y aplicarlo. Yo creo que es una de su, que es un derecho y además es una posibilidad que tienen a mano ahora, sobre todo con las redes sociales que facilitan este tipo de acción. Lo que pasa es que el instrumento tiene que ser revisado para ser mejorado en relación con los niveles de confiabilidad del instrumento, ¿verdad? Y además, la dificultad es también que tal cual está, bueno, tal cual estaba cuando yo lo vi hace claro. 3 meses, porque pudo haber sido mejorado, ¿verdad? El instrumento puede ser contestado hasta 2 veces por un mismo estudiante. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener como control.
¿Por qué, doña Marta? ¿Por qué?
Porque uno lo puede entrar y contestarlo, ¿no?
Ah, se contesta en línea.
Sí. Entonces es
o sea, que yo me cae mal un profesor y puedo entrar las veces que yo quiera y decir
sí, en que... eso hay que tener un poquito de cuidado. Ya le digo que hace un tiempo, no sé ahorita si estará igual. Uh-huh. Hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo, cómo se dan a conocer los resultados también, ¿verdad? Generalmente, cuando se aplican estos instrumentos por parte de los estudiantes es cuando ya hay como una historia conocida de que un profesor es mal evaluado o que un profesor no rinde como ellos quieran que rinda. Entonces, probablemente lo están utilizando también no de manera general. Entonces, habría que ver qué va a pasar cuando se generaliza este procedimiento, pero tampoco es fácil el manejo de la información, el procesamiento de los datos. Habría que tener cuidado con él, ¿verdad? El CEA no respalda esos resultados, por supuesto, pero consideramos que es un derecho del estudiante y una acción que perfectamente ellos pueden desarrollar.
Es interesante eso que usted dice, que posiblemente, ¿verdad?, porque no sabemos, lo vayan a utilizar cuando ya haya una historia. Lo cual podría ser positivo en el sentido de que, teniendo los cuidados que usted acaba de decir, que el instrumento debe ser confiable y que no debería garantizarse que solamente un estudiante solamente lo llene una vez, para llamar la atención sobre una persona que requiere un poco más de atención para mejorar. Su docencia. Mm-hmm. Por otro lado, a mí me queda la inquietud y me gustaría preguntar a los estudiantes, en el caso de excelentes profesores que salgan muy bien calificados, ¿tendrán ellos alguna, sabe usted si ellos tienen alguna acción o alguna consecuencia para esos profesores que también salen muy bien evaluados?
No, yo no sé nada al respecto, pero sí le cuento una anécdota. Figúrese que ahora es bien interesante con las redes sociales. Cuando un estudiante que entra a la Universidad de Costa Rica en su primer año ya sabe cuáles son los mejores profesores de la comunidad académica, porque vía sus redes, sus formas de comunicación, ¿verdad?, ellos tienen sus propios listados de profesores y los tienen calificados, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cuando ya uno va a matricular el primer curso en la Universidad de Costa Rica, sabe quién es un buen profesor y quién es un profesor que le falta un poco más de formación en la parte pedagógica y didáctica. Esto es bien interesante, cómo manejan la información los estudiantes. Ya los bancos de datos están y los manejan ellos. Entonces, yo creo que los profesores tenemos un gran reto de seguir siendo muy buenos en nuestra materia, ¿verdad? Pero también tenemos que buscar la innovación, tenemos que buscar la actualización constante y sobre todo tenemos que buscar los trabajos en equipos y ser muy novedosos. Mientras nosotros estamos pensando que nuestra carrera y que nuestro curso es el gran mundo, ese curso y esa carrera tiene a nivel mundial y a nivel latinoamericano grandes desafíos que están enfrentando en este momento. Entonces, creemos nosotros que también esa internacionalización del currículo es fundamental y la virtualización también es muy importante. Creo que ahí también estamos dando pasos, ¿verdad? Porque nuestros chicos y chicas ahora son muy virtuales.
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Vamos a pasar ahora a escuchar a una colega del Centro de Evaluación Académica, el Ciana Guido, que hace unos años había hecho un proyecto de autoevaluación del profesorado. Usted hablaba de lo importante que es tener una evaluación más integral. Y el CIAN había hecho toda una investigación y había propuesto un instrumento de autoevaluación del profesorado. Vamos a ver qué opina el CIAN o cómo es el proyecto y luego qué le parece a usted ese proyecto y si es posible de implementar o si hay alguna. Usted también mencionó que usted tenía, que están haciendo otro sistema. Entonces también para comentar sobre eso.
Un portafolio de vida docente se visualizaba como una colección de trabajos que realizaba el propio docente, que incluía todos aquellos logros individuales y todas las muestras de trabajo que documentaran las experiencias que esa persona había alcanzado a lo largo del tiempo. Esta bitácora incluía sus experiencias docentes, también los logros y obstáculos que había encontrado durante toda su vida, como su vida académica, y su compromiso con el mejoramiento constante. En el momento en que se pensaba el proyecto, una iniciativa impulsada por la Vicerrectoría de Docencia y el Centro de Evaluación Académica, precisamente para ofrecer al profesorado de la Universidad de Costa Rica una herramienta para la reflexión y la autoevaluación de su ejercicio docente. Se reflexionó que este portafolio podría ser un complemento a la evaluación cuantitativa que se realiza de manera periódica al profesorado. El proyecto que se desarrolló durante los años 2010 y 2011 incluyó una prueba piloto. De esas actividades piloto podemos sacar una serie de lecciones aprendidas que son las que yo consideraría aspectos importantes que deben de tomarse en cuenta por si se quiere retomar esta idea. Y número uno, como casi en todo, es la motivación de los docentes. Y es que para muchos el portafolio fue la excusa para entrar en un proceso de reflexión continua sobre su accionar como docente.
La evaluación docente es una buena práctica que debería ser aplicada en todos los centros educativos, principalmente en las universidades. El ejemplo de la evaluación en otros países puede servir de referente para lo que hace en Costa Rica. En esta sección de Docencia en el Mundo, comentaremos del proceso de evaluación docente en México. México es el país con la más larga tradición de evaluación de la educación superior en general y de la enseñanza en particular desde finales de los 80. Consideraciones inclinan a la opinión de que los alumnos son la principal fuente para evaluar la eficacia de los docentes. Existen también otro gran número de factores que deben ser tomados en cuenta. Las recomendaciones se han logrado aplicar en un número reducido de universidades, como cuestionarios de opinión, cuestionarios a estudiantes, cuestionarios a los jefes de los docentes y a los mismos docentes. Incluye también la autoevaluación, que se haga una observación entre colegas y también que existan portafolios elaborados por el mismo docente. Los estudios contemplan la docencia como una actividad compleja y multidimensional, tomando en cuenta los múltiples contextos en donde ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estamos en Lenguajeos con la directora del Centro de Evaluación Académica, doña Marta Picado, y hemos conversado durante el programa sobre evaluación docente, sobre cómo se hace actualmente en la Universidad de Costa Rica. Hemos hecho un comentario también sobre preocupaciones que tiene el estudiantado en relación con la evaluación docente. Doña Marta también nos hacía algunas advertencias de cuidados que hay que tener a la hora de hacer la evaluación docente para que esta sea confiable. Y ahora quisiéramos entrar, doña Marta, si a usted le parece, en un poco hacia dónde podría dirigirse la universidad en materia de evaluación docente. Usted al principio mencionaba que a veces es falta de recursos. La evaluación implica no solo un gran esfuerzo, sino talento humano y recursos. Tal vez si quisiera hacer algún comentario sobre lo que nos decía el Ciana Grido de la autoevaluación, de lo que nos planteaba Brenda, nuestra asistente de producción, sobre la autoevaluación en México, y que nos cuente cuál es la proyección que tiene el Centro de Evaluación Académica, el proyecto que tiene el Centro de Evaluación Académica para la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica.
Bueno, no, sin duda alguna la autoevaluación es fundamental, es muy importante en el proceso integral de la evaluación de la y el docente. Lo que pasa es que hay varios desafíos ahí. El primer desafío es que cuando un profesor entra a la Universidad de Costa Rica como profesor interino, se le debería de formar también en relación con la parte pedagógica y didáctica desde la perspectiva en donde se coloca la misma carrera en la que él va a participar. Muchas veces las y los docentes damos un curso, lo damos de manera aislada, sin ver el conjunto de los cursos de la carrera y sin siquiera tener un contacto previo con la perspectiva socioprofesional, pedagógica y epistemológica que tiene la carrera. Si desde ahí no amarramos eso, vamos a tener grandes dificultades. Y lo otro que es fundamental es que el profesor sepa qué aspectos le van a valorar los estudiantes. Muchas veces los profesores no saben qué aspectos van a ser valorados en ese cuestionario o en ese instrumento que se les aplica. Pero también otro asunto que es muy importante tener en cuenta es que a raíz de los cambios que se han dado en los procesos educativos a nivel nacional y a nivel internacional, es necesario revisar esas competencias que están siendo evaluadas desde el instrumento o con el instrumento del CEA también. Entonces, por eso se requiere un análisis integral. ¿Cómo soñamos? ¿Cuál es el desafío? Bueno, nosotros pensamos en que en el CEA debería existir un departamento de evaluación con evaluadores formados en la parte educativa y que puedan asesorar a las unidades académicas a hacer estas evaluaciones integrales. Pero quienes tendrían que participar en la valoración de estos docentes no serían los funcionarios del CEA, sino pares de las mismas áreas o facultades, ¿verdad?, que puedan entre ellos tener comisiones en donde se analicen las situaciones de las y los docentes. Esto es un sueño que de tener la evaluación docente descentralizada sería un paso muy importante. Ya lo tienen otros países como Brasil, en donde en cada una de las áreas, en ciencias sociales, ciencias básicas. Hay equipos en donde son los responsables de la evaluación de las y los docentes. Claro que hay un ente como el CEA que aporta toda la parte instrumental y procesamiento de datos, pero quienes realmente valoran y, o sea, quienes tienen los resultados de la parte del par externo, de la autoevaluación y de la percepción que tienen los estudiantes y valoran todo eso, es esa comisión por esa facultad o por esa área de la enseñanza. Sería el gran desafío que tenemos, pero también otro asunto que quisiéramos es la formación y la capacitación de las y los docentes, sobre todo de las y los docentes interinos de las generaciones de reemplazo. ¿Por qué razón? Porque es la gente que va a tener bajo su responsabilidad la universidad para los próximos años y es la gente que tiene que tener convicción de que la evaluación es parte de ese proceso de su quehacer en la universidad y que debe ser, aparte de ser un excelente investigador, un excelente comunicador de los resultados de esa investigación, un excelente docente, ¿no? Que es lo que queremos.
En estas experiencias como la de Brasil que usted menciona, ¿los instrumentos para esta valoración son diferentes por área? Porque es que no es lo mismo ser docente en física que ser docente en artes dramáticas.
Sí, hay especificidades por área.
Uh-huh. Eso es un reto adicional.
Un reto adicional.
¿Verdad? Porque, claro. Porque hay que elaborar esos instrumentos y además que sean confiables.
Confiables,
esos sí. Instrumentos.
Sí, es un gran trabajo. Se requiere de mucho equipo, sobre todo de una voluntad y de un interés en la unidad académica por avanzar en esos procesos. En la universidad tenemos algunas experiencias interesantes. La Escuela de Estadística tiene sus propios instrumentos para evaluar a sus profesores, no utiliza los del CEA. Uh-huh. Y hasta el momento le han dado resultado. Hay otras unidades académicas que han migrado hacia instrumentos específicos, pero han vuelto a los del CEA porque no es tan fácil, ¿verdad? Lograr un instrumento de alta calidad, porque el del CEA tiene alta confiabilidad.
Una anécdota de hace unos años también, ahora que el CEA hablaba de ese portafolio, a veces los profesores pedimos cosas y no sabemos lo que estamos pidiendo. Muchas veces los profesores nos quejamos del instrumento ese del CEA, que no me valora integralmente, que está muy sesgado, que solamente ve un momento y no todo mi proceso, y piden algo más cualitativo. Pero cuando se les plantea el instrumento más cualitativo, como el portafolio ese que estaba hablando el CEANA, requiere un gran compromiso mío como profesora de estar reflexionando sobre mi propia práctica. Y exige mucho tiempo de mi parte y de estar recogiendo evidencias, ¿verdad? Entonces, fue interesante que muchos profesores y profesoras que se quejaban del instrumento del CEA, cuando vieron lo que era hacer una autoevaluación cualitativa, decían, ¡ay, no, no, qué complicado! Mejor mándenme el instrumento.
Es cierto. Uh-huh.
Entonces, los profesores tenemos que educarnos mucho en eso, uh-huh. Marta, no solamente en cuanto a pedagogía y didáctica, ¿verdad?, sino también en, como usted decía, la importancia de esa autoevaluación y esa reflexión constante sobre el quehacer, ¿verdad? Hay aquí un cambio grandísimo en lo que es la universidad, ¿verdad? Porque por 900 años, desde que se fundó Bolonia, la única labor nuestra como profesores era transmitir uh-huh. información. Entonces, nos evaluaban como qué buenos o malos transmisores éramos. Pero ahora ha cambiado totalmente.
Totalmente.
Tenemos que saber de nuestra disciplina, de nuestra materia, de pedagogía, de evaluación de los aprendizajes y ahora también de autoevaluación.
Y los procesos de acreditación han colocado la necesidad de formar y actualizar a nuestros docentes permanentemente. Y este es un gran reto que tiene la universidad, ¿verdad? Porque tampoco tiene el recurso humano para formar y apoyar los procesos y asesorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad.
Bueno, pues es un reto muy, muy interesante que, bueno, le toca a usted en este momento liderar, pero que, como usted bien dice, es interesante si lo vamos descentralizando y además otras instancias ayudando a formar al profesorado. Doña Marta, muchas gracias por aceptar venir a lenguajear con nosotros y a compartir este tema tan importante con colegas que nos escuchan, no solo de esta universidad, y con el público en general, que también tiene interés en saber cómo cuidamos la calidad aquí en la Universidad de Costa Rica. La semana entrante vamos a entrevistar al doctor Miguel Ángel Zabalza, doctor en psicología y pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. También es catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de Santiago de Compostela. Con él lenguajearemos sobre las competencias docentes. Agradezco al equipo de producción, a Gabriela Murillo, Cintia Oviedo, Brenda Alfaro, a la productora general Bárbara Ocampo y al controlista Nelson Flores. Les espero en una semana. Muchas gracias.
Qué bonito que quedó.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.